Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección voy a hablar de los errores que tienes que evitar para hacer una buena prevención de recaídas y también cómo puedes conseguir que los pacientes se vayan de alta sin miedo a recaer y sintiéndose seguros de que son capaces de hacer frente a los problemas que le puedan ir llegando en un futuro. Bien, perdón, el primer error sería pecar de optimista y dar un alta o espaciar las sesiones incluso sin hablar de que puede tal vez haber un empeoramiento. Cuando yo quiero hacer esto, cuando quiero espaciar las sesiones o cuando quiero dar el alta o lo que sea, yo les explico este tema mediante una gráfica, ¿no? Donde yo les digo, bueno, la gente se piensa que una terapia que va bien tiene que seguir una recta ascendente, ¿no? Y dibujo una recta, cuando en realidad lo que ocurre es más bien que hay altibajos y les dibujo una línea con subidas y bajadas, aunque con una tendencia ascendente, ¿vale? Es decir, tiene altos y bajos, pero el conjunto es hacia arriba. Entonces yo con esta gráfica, que la uso tanto para prevenir o en el caso de que no me haya dado tiempo a utilizarla, la uso en una gestión de recaídas, consigo normalizar estas bajadas y que no se desalienten si les ocurre, porque, bueno, pues de haber un empeoramiento no se desmoralizan del todo y no bajan hasta el fondo, ¿no? Sino que bajan hasta lo que tienen que bajar, digamos. Segundo error. Pensar que la prevención de recaídas consiste nada más en decirle al paciente que evite las situaciones de riesgo o que procure que no vuelva a ocurrir X cosa, ¿no? Esto por un lado es presión y exigencia para el paciente que no puede permitirse estar mal y por otro, pues tampoco es la manera más sana de conseguir estar bien, que es evitando, ¿vale? Luego voy a matizar esto, ¿vale? Porque la idea no es que no vuelva, una prevención de recaídas no es que no vuelva a tener un empeoramiento, no vuelva a haber una pequeña bajada, sino que aprenda qué puede hacer cuando esta ocurre o cómo puede conseguir que esa recaída dure menos y pueda resolverla cuanto antes, ¿vale? Es decir, no se trata en la prevención de recaídas es que no vuelvan a pasar, sino que duren menos o que sean menos intensas. Por ejemplo, no tiene sentido que una persona que ha pasado por una depresión y que ahora esté mejor, pues evite estar triste o evite tener un día de estos vagos, de estar un día sin hacer nada, por miedo a que eso le puede llevar a volver a empezar. Esto es mucha presión, ¿no? No poder estar nada mal nunca, ¿no? La idea sería que si se empieza a notar que se pone mal, pues ponga en marcha lo que trabajasteis en terapia y si aún así no funciona, entonces que pida cita. Incluso si se trata de un tema de drogodependencia, no tiene sentido que la única manera de evitar recaer sea, por ejemplo, evitar ir a los bares o a fiestas donde haya alcohol para siempre de los jamases, ¿vale? Es decir, ya no puedo ir a estos sitios o evitar a personas que lo ofrezcan. Ojo, no digo que esté mal que en algún momento de la terapia, sobre todo al principio, sí evitar ciertos ambientes es la manera, ¿no? Es beneficioso para que se pongan en marcha otras estrategias, pero no puede ser la única que el paciente tenga porque va a haber situaciones en que el paciente no va a poder evitar, ¿vale? Sobre todo en el tema del alcohol, que está muy socialmente aceptado, ¿no? Y con esto enlazo el tercer y último error, que es el de no confiar en los recursos del paciente. Esto de manera teórica, yo lo digo aquí, se ve muy claro, pero luego en la práctica de alguna manera podemos transmitir esta desconfianza sin darnos cuenta. Y te voy a poner un ejemplo que es un poco pejiguero, pero que ilustra muy bien lo que voy a decir, ¿no? Lo que quiero decir. Piensa en la frase que tú le puedes decir al paciente, bueno, y si te vuelves a encontrar mal, pide cita sin ningún problema. Esto de entrada está bien, ¿vale? No es nada malo, pero si no va acompañado de qué es exactamente encontrarse mal, pues puede parecer que la persona te tiene que llamar al mínimo malestar. Y yo ya sé que esta frase, vale, me vas a decir, bueno, es una exageración, tal, también vas muy al detalle, pero bueno, quizás es un poco extremista, pero puede suceder, ¿vale? Entonces, solo tenlo en cuenta y dale una vuelta a cómo lo dices y al cuándo lo dices, para que no suene a que el paciente es como un vasito de cristal que se va a romper enseguida, ¿no? Porque una cosa es transmitir que pueden volver en cuanto lo necesiten y otra muy diferente es transmitir ese miedo, eso de que se pueda romper a la mínima y que al mínimo malestar ya te tienen que estar llamando, ¿no? Bueno, yo para evitar esto, ¿vale? Porque yo esto lo digo, oye, y si necesitas volver por aquí, pues llama sin problema, ¿vale? Yo esto lo digo con toda la naturalidad, pero añado antes de que lo de que pueden volver cuando quieran, una frase que la verdad que no recuerdo de qué psicólogo o psicóloga la aprendí, yo sé que no la leí en un libro, sé que me la dijeron, pero la verdad que desde que la utilizo me va muy bien con los pacientes, sobre todo con aquellos que tienen miedo a las recaídas, ¿no? De que tienen como, bueno, y si me encuentro, si, ¿cómo sé que estoy recayendo? ¿Cómo sé que me puedo encontrar mal? ¿No? A veces hacen esas preguntas que son difíciles de responder. Entonces yo les digo esta frase, ¿no? Que puedes usar tú también, claro. Les digo, mira, una es azar, dos es casualidad y tres ya es un patrón. Y me vale casi para cualquier síntoma, ¿no? Un día de estar triste es azar, dos de estar triste es ya casualidad, pero tres ya igual te tienes que pararte un poquito a ver qué está pasando, ¿no? Una discusión fea es azar, y con fea me refiero a no violenta, ¿vale? Dos es casualidad, tres ya a lo mejor tenéis que empezar a hablar del tema porque estáis dando pasos para atrás, ¿no? Que llegue tu hijo un día tarde es azar, dos casualidad, tres ya a lo mejor tienes que actuar diferente, ¿no? Así con todo, lo adaptas al problema que tenga el paciente, el 1, 2 y el 3. Y de esta manera evitas que la gente te vuelva a pedir cita a la primera de cambio y permites que sean ellos de manera espontánea los que pongan en marcha sus propios recursos. Porque en realidad no les estás diciendo que no hagan nada con una vez, sino que de manera natural pueden conseguir que esa única vez sea una única vez, porque ha sido azar, ¿no? Y entonces, como ha sido una única vez y tú les has dicho que eso no tiene por qué significar nada, no se alarman, y al no alarmarse es más probable que lo puedan resolver por sí mismos porque tienen la cabeza fría, ¿no? Por así decirlo. Y a ver, que a lo mejor estás pensando que esto de un azar, dos casualidad y tres un patrón vale para todo, ¿no? Y que le he dicho que lo uso con todos. A ver, no, con sentido común, no es con todos, ¿vale? No le voy a decir a nadie si pegas una vez es azar, ¿vale? Esto no lo voy a decir. O si te metes un chute de cocaína una vez es azar. No, a ver, hay cosas con las que no lo utilizo, pero son excepciones, ¿vale? Las con las que no lo utilizo. Para la mayoría de los problemas que la gente trae a terapia, sí que aplica esta expresión, ¿no? Estar triste, tener ansiedad, enfadarse, falta de ganas, no llegar a acuerdos, discusiones con los hijos, bueno, con casi todo se puede utilizar, ¿no? Y como beneficio adicional, te puede ayudar a ti también a ver si lo que te están contando es una verdadera recaída o no, que de esto hablaré un poquito más adelante. Bien, dicho esto de los errores, vamos ahora con qué cosas puedes plantearles a los pacientes para que la prevención de recaídas sea lo más eficaz posible, ¿no? En primer lugar, puedes hacer de abogado del diablo en el sentido de ponerte siempre en lo peor y preguntarle al paciente qué haría en esa situación, ¿no? ¿Y qué pasa si te invitan a una boda en la que sabes que va a haber alcohol? ¿Qué vas a decir? ¿Qué ocurre si suspendes algún examen del siguiente cuatrimestre? ¿Qué podrías hacer al respecto? ¿Qué pasa si finalmente este chico te deja? ¿Qué puedes hacer si te vuelven esos pensamientos de hacerte daño? ¿Qué podéis hacer si volvéis a olvidaros de cuidaros el uno al otro? Es decir, no ponerte en tono mega optimista, todo va a salir bien y estupendo, sino irte al otro lado, ¿no? Al lado contrario, incluso insistir un poco, ¿no? ¿Y si insisten en que bebas, ¿no? Por ejemplo, ¿y si te invitan a una boda? ¿Y si insisten en que bebas? ¿Y si tu cuñado se pone pesado? Sé un poquito ansiógena, digamos, ¿no? Porque la idea es que el paciente responda con los recursos que tiene o que piensa que tiene. Y entonces aumenta su sensación de autoeficacia, de no, pero yo le voy a decir esto, pues le voy a decir lo otro, pues voy a pasar, pues lo que sea, ¿no? Porque os lo mando a la mierda o lo que sea, ¿no? Ya digo, vale, esto no tiene por qué ser una parte de la intervención muy seria, ¿no? Incluso todo lo contrario, se puede hacer con un poquito de humor, incluso puedes hacer que como imitar a la parte enferma del paciente, ¿no? Si te vuelve esta desidia de no me apetece nada, todo es una mierda, todo no sé qué, ¿qué le vas a decir, no? Bueno, creo que me entiendes. Bien, otra manera de ir recordando lo que han aprendido en terapia, ¿vale? Y por lo tanto prevenir las recaídas, es jugar con el antes, ahora. Antes discutíais por tonterías, ahora ¿cómo estáis haciendo? Y de esta manera se va poniendo sobre la mesa de manera explícita cuestiones que a lo mejor no se hablan, ¿no? Porque a veces ocurre eso, a veces hay pacientes que te dicen que las mejorías parecen mágicas o que no dependen de los pacientes. A mí esto me pasa mucho en terapia de pareja, ¿vale? Decir, no, pues las cosas están bien. Ay, ¿qué habéis hecho? Nada, nada especial. Y yo, no, a ver, antes, ¿qué hubierais hecho? Antes, en esta situación, ¿qué hubierais hecho? A ver, ¿qué habéis hecho durante la semana? ¿Cuál ha sido? ¿Vale? Ir preguntando, a ver, ¿y por las noches qué hicisteis diferente? Ah, ¿y antes qué hacíais? Y ahora, antes, ahora, antes, ahora, ¿no? ¿No? Porque eso, a mí en parejas me resulta llamativo esto, ¿no? Que parece que las mejorías parecen mágicas y yo tengo que hacerlas muy explícitas. No, lo que estáis haciendo con la pareja está funcionando, ¿no? Es habitual, ¿no? De, ay, ahora estamos mucho mejor, yo creo que ya no tenemos que venir más. Bueno, te dicen eso, pues genial, ¿no? Pero es el momento de preguntar estas cosas. ¿Qué estáis haciendo ahora para manteneros así de bien? ¿Antes qué hacíais que os perjudicaba? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque estar jugando un rato, ¿no? Con el antes y el ahora, pues es una buena manera de evitar, de prevenir las recaídas, porque eso fomenta la sensación de cambio, la sensación de evolución y además hace explícitas las estrategias que están utilizando y que muchas veces ni siquiera son conscientes. También, aparte de hablar de esto, también deberías hablar de las señales de alarma, ¿no? Aquí la expresión de uno es azar, dos casualidad, tres es un patrón, también es muy útil, ¿vale? Una señal de alarma, oye, pues un día estoy triste. Bueno, no es una señal de alarma, dos tampoco, tres ya empieza a sonar, ¿no? Un poquito. Porque entonces con esta expresión se consigue un equilibrio perfecto entre no minimizar, pero tampoco alarmar en exceso, que es lo que a veces podemos hacer sin querer, ¿no? Bien, otras opciones que podemos utilizar para trabajar la prevención de recaídas es mediante la escritura. Se le puede pedir al paciente que ahora que está bien, pues escriba una carta para los días malos, para cuando se sienta peor, ¿no? ¿Qué te dirías a tu yo del futuro que se encuentra mal, ¿no? ¿Qué consejos les daría? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué tendría que poner en marcha? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay una variante, ¿vale? A la carta para los días malos, que es la carta, que es un poco lo contrario, ¿no? Que es la carta de felicitación, que sería una carta que se escribe como si la persona hubiera dado un salto en el tiempo de 6 meses o un año. Tiene que imaginarse que dentro de un año las cosas siguen igual de bien y escribe la carta felicitándose a sí mismo por seguir haciendo las cosas que le ayudan y demás, ¿no? Y entonces cuando se cumple el plazo de la carta, pues la puede abrir, leerla y escribir una nueva, pues a seis meses vista, un año vista o lo que sea. ¿Por qué previene recaídas? Porque puede incluso funcionar a modo de profecía autocumplida en el momento de escribir la carta, porque tiene que contar, bueno, pues he estado haciendo esto y esto y esto, ta, 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 bueno, patatín patatán, y esto, bueno, pues a veces eso, el pensar que las cosas van a salir bien sin un pensamiento mágico, sin un pensamiento Mr. Wonderful, pero puede tener cierta profecía autocumplida, ¿no? Y además funciona también como una especie de refuerzo positivo en el momento de leerla, ¿no? O también puedes pedirle que elabore una caja de recursos en los que meta cosas que le hagan recordar cómo ponerse mejor y no caer del todo. Pues puede ser esta carta para los días malos, hasta fotos, una canción, lo que sea. Esto funciona bastante bien con adolescentes, ¿no? Y a cortos plazos, ¿no? Dentro de un mes, 2 meses la abres y a ver qué tal, etcétera, etcétera, ¿no? La caja de recursos también se le llama la caja de emergencias, plan de seguridad, pero en el fondo es lo mismo, ¿vale? Que la persona pueda acudir a esa caja y obtener allí ideas o recursos para hacer frente a un empeoramiento, sin necesidad de llamarte, o, ¿vale? Que sea ella misma la que pueda hacer frente a todo esto. Otra cuestión que también es importante hablar con los pacientes es el miedo a las recaídas, ¿no? Que esto también pasa, que no se quieren ir de alta porque tienen miedo a volver a encontrarse mal y no saber qué hacer, ¿no? Esto se puede ir trabajando casi desde el principio de la terapia. El que pierdan miedo a encontrarse mal o que no sepan qué hacer si hay un empeoramiento, pues explorando los puntos fuertes y las estrategias que han seguido. Pero una manera de hacerlo también es con intervenciones paradójicas, que es la de prescribir una recaída, ¿vale? Consiste en pedirle al paciente que de aquí a la próxima sesión necesito que tengáis una discusión como las de antes para poder saber cómo reaccionáis ahora que ya lleváis un tiempo en terapia, ¿vale? O de aquí a la próxima sesión necesito que te quedes todo un día en la cama sin hacer nada como antes de venir aquí. Bien, si lo hacen, genial, porque solo habrá sido un día y podéis hablar de cómo lo han superado y cómo han conseguido que eso no fuese a más. Y si no lo hacen, que suele ser lo más habitual, genial, porque se dan cuenta de que ahora mismo no es tan fácil recaer y podéis hablar de qué están haciendo ahora para no empeorar pese a querer hacerlo. A mí, yo esto lo cuento a nivel teórico porque sí que es una intervención potente, ¿no? La de la prescripción de recaídas, aunque yo en la práctica no la uso tanto, utilizo una variante mucho más suave que sería la de predecir una recaída, ¿no? Que es, en vez de pedirles que recaigan a propósito, les anuncio que es probable que de aquí a la siguiente sesión tengan algún tipo de empeoramiento, ¿no? Sobre todo si voy a alargar las sesiones. Un poco lo que contaba al principio con respecto a la gráfica, ¿no? Les digo, mira, pues seguramente haya un empeoramiento. Si empeoran, no pasa nada, no pasa nada grave, grave, porque tú les has avisado, así que no es tan malo. Es como que lo integran como parte del proceso y no se preocupan tanto. Y al no preocuparse tanto, no empeoran tanto. Y si no empeoran, oye, pues bien también, porque podéis hablar de qué han hecho para evitarlo. Esta estrategia yo la utilizo cuando empiezo a espaciar las sesiones, ¿no? O cuando por motivos de agenda o de ellos, pues las sesiones se tienen que espaciar a la fuerza. Yo les aviso, a mí a veces me pasa, ¿no? Oye, pues que tengo una primera sesión y que la siguiente, por motivos de agenda de ellos o míos y tal, se me va a 3 semanas vista, ¿no? Entonces yo les aviso, oye, que a lo mejor, pues igual las primeras semanas estáis bien y luego notáis un empeoramiento, no pasa nada, ¿no? ¿Vale? No quiero, si me decís los primeros días muy bien, pero luego ya he vuelto otra vez a lo de antes. Bueno, yo les digo, si me decís esto, que sepáis que no me preocupa, siempre y cuando haya habido días buenos, es suficiente para que la terapia siga para adelante y que haya funcionado, ¿no? Así que, bueno, pues no os desaniméis. Si veis que el efecto de la terapia se diluye con el tiempo, no pasa nada. Trabajaremos para que cada vez dure más hasta que ya no me necesitéis, ¿no? Es decir, el darle la seguridad, ¿no? Un poco de que no pasa nada si están un poquito peor, ¿vale? Porque eso ha sido que el efecto de la terapia pues, se ha diluido con el tiempo y es una casualidad y que vamos a intentar que no se produzca más, ¿no? Así que, en resumen, para una prevención de recaídas eficaz habría que normalizar las recaídas y poner sobre la mesa todas las cosas que le han funcionado a los pacientes para salir con éxito de la terapia. Esto en cuanto a la prevención, pero como no todo es infalible, ¿no? No se puede prevenir nada al 100%, en el siguiente apartado te voy a explicar a grandes rasgos cómo gestionar una recaída. Chao, chao.